La pandemia nos dio duro, duro, muy duro, porque es como recordar cuando la peste negra, cada quien se reacomodó en Europa. Hubo nuevas incidencias de orden económico, político, social y también de las ideas del pensamiento. En esta oportunidad, a nosotros los líderes, o nos mata la pandemia porque no hay atención pública para el ser humano, o nos mata el paramilitarismo y el Estado.
Él es Armando Balbuena Gouriyú, líder indígena, nombrado maestro de sabiduría por la UNESCO en el 2009.
Soy de la nación Wayuu, sedentarios de desierto. Vivimos al norte de Colombia.
Armando Balbuena Gouriyú no solo representa al pueblo Wayuu, sino también a los 102 pueblos indígenas que habitan en todo Colombia. Los cuatro pueblos indígenas más numerosos en Colombia son el Wayuu, Zenú, Nasa y Pastos. Los indígenas representan cerca del 4% de la población total en el país.
Hay todos los días asesinatos, muertes. Los medios de comunicación opacan eso, pero todos los días dicen mentiras, dicen falsedades. Y ese es el estado de las cosas. Y no hay ninguna respuesta, ninguna voluntad humana, ni siquiera política.
En el corregimiento de El Mango, en el municipio de Argelia, en Cauca, hombres armados llegaron hasta un establecimiento público y dispararon en contra de las personas que se encontraban en el lugar.
En Colombia siguen día a día los asesinatos y masacres hacia líderes indígenas y afrodescendientes, incluso en plena pandemia del COVID-19. La violencia sistemática hacia los pueblos étnicos se origina desde tiempos coloniales y apunta al interés económico hacia los territorios donde habitan ancestralmente estas comunidades. Este año la situación no parece mejorar. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, registra el 20 de mayo de 2021 36 masacres y 135 víctimas fatales. Las cifras se actualizan casi a diario. Se estima que en Colombia, en promedio, un líder social es asesinado cada 2 días.
Un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Desde el próximo martes 24 de marzo a las 23:59.
Las comunidades indígenas han sido particularmente afectadas por la pandemia del coronavirus. Colombia es uno de los países con mayor tasa de muertos por COVID-19. Hasta mediados de mayo ocupa el tercer lugar de países con mayor cantidad de contagios en América Latina, después de Brasil y Argentina. El presidente Iván Duque ha impuesto restricciones fronterizas y confinamientos, pero su colapsado sistema de salud y la demora del plan de vacunación tienen al país enfrentando una grave crisis sanitaria. Una crisis que también se tornó institucional. A finales de abril de este año iniciaron una serie de protestas y paros nacionales en contra de la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Duque.
Manifestaciones que, hasta donde hemos podido estar presentes, se han desarrollado de manera pacífica, al igual que aquí en este punto donde nos encontramos, donde, repetimos, es muy grande la cantidad de gente que ha llegado a este lugar.
Las personas han salido a las calles en rechazo a esta reforma y también para expresar malestar sobre cómo el gobierno está enfrentando esta pandemia. A la fecha, se registran más de 20 muertos a causa de los ataques policiales y los enfrentamientos con gases lacrimógenos y armas de fuego.
Hay un caso en Leticia, departamento del Amazonas. Esa es una ciudad trifronteriza: Brasil, Perú y Colombia. El Ministerio de la Salud no se hizo presente en el 2020. Hoy, 2021, tampoco se ha hecho presente. Murieron varios ancianos en Leticia y quien confrontó a la pandemia fue la medicina ancestral, igual que en casi todos los pueblos. Han muerto alrededor de 1.100 personas, mayoría adultos.
Los pueblos étnicos intentan evitar la propagación del virus en un ambiente de constante hostilidad. Líderes indígenas y afrodescendientes denuncian una ausencia del Estado, especialmente en zonas como Orinoquía, el Pacífico colombiano y la Amazonía, donde habita un gran porcentaje de estos grupos.
Si una, la crisis humanitaria, dos, la pandemia, y tres, los casos de violencia basada en género que también han aumentado también en esta situación. Entonces, en esta parte donde uno mira que este conflicto se ha agudizado.
Ella es Claudia Jimena Pay, activista indígena del pueblo Aguá, en Colombia.
El pueblo Aguá está ubicado geográficamente en 5 municipios, Tumaco, Barbacoa, Ricaute, Roberto Payán y Samaniego. Somos una población aproximadamente de 32.000 Aguá, entre hombres y mujeres.
Dentro de su comunidad, Claudia es consejera de la mujer y familia. En su rol como activista, le toca presenciar casi a diario hechos violentos e incluso asesinatos acrecentados durante esta pandemia.
Como que se desvía esta crisis humanitaria, tratan de desviar la crisis humanitaria que estamos viviendo aquí y tratan de, pues yo digo, disfrazarlo, ¿no? De la otra forma que también entiendo también que está duro la pandemia, pero también hace cuánto tiempo Colombia ha estado esperando esas vacunas.
Claudia cuenta que varias familias de su comunidad han debido abandonar los territorios ante las amenazas de grupos armados. En su municipio, la situación es alarmante.
El confinamiento por la pandemia ha hecho más vulnerables a los líderes sociales que, según muestran los hechos, siguen siendo asesinados en sus propias viviendas.
Entre este año 2019 y este año, más de 32 compañeras y compañeros asesinados. Y en esta parte donde hace más que este conflicto se agudice con más de 110 amenazas a líderes, autoridades.
¿Pero qué llevó a un país tan heterogéneo en cultura y biodiversidad a derramar tanta sangre en las últimas décadas?
Logramos un acuerdo que por donde se mire es infinitamente mejor que continuar la guerra que nos afectó tanto, que rompió familias, que azotó regiones.
Este audio corresponde al histórico discurso que dio Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz. En 2016, el gobierno de Santos anunciaba un acuerdo de paz con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Se cerraba un capítulo en la historia de este país, que sufrió con una guerra que duró casi 60 años y que dejó más de 260.000 muertos, también desaparecidos, desplazados y falsos positivos, como la prensa denominó aquellos casos de civiles asesinados que no pertenecían a ningún bando, pero que, sin embargo, el ejército de Colombia los hacía pasar como bajas de combate.
El conflicto en Colombia se remonta al siglo XIX, específicamente entre los años 20 y 30, cuando comienzan los conflictos agrarios y los intentos de reformas liberales, así como también las rivalidades entre los partidos tradicionales.
Entre las víctimas más directas del conflicto se reconoce a los pueblos indígenas y afrodescendientes, que representan en Colombia cerca del 14% de una población total de 48 millones de personas.
Después que las FARC firmó el acuerdo con la República, inmediatamente la expansión agrícola empezó a crecer, igual que la minera y la ambiental, igual que la ganadera. Entonces, cuando crece la frontera agrícola, se le destruye el sistema económico a los pueblos nómadas en la Amazonía y Orinoquía.
Armando Balbuena Gouriyú estuvo presente en los diálogos previos que decantaron en el acuerdo de paz firmado en 2016 en La Habana, Cuba. Como vocero de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, trabajó en la creación del capítulo étnico, un documento que reconoce a los pueblos étnicos como víctimas del conflicto armado. El capítulo étnico establece algunas medidas de reparación, como una reforma rural integral para regular el tema de la propiedad del territorio.
Porque en Colombia fueron desposesionados más de 6 millones de personas. Por ahí comienza la paz, por el tema de la propiedad del territorio.
El documento también propone una mayor participación de indígenas y afrodescendientes en la sociedad civil, seguridad para los pueblos que viven con la amenaza constante y una reparación por el daño causado durante la guerra interna. El acuerdo, que costó muchas reuniones, intentos fallidos y discusiones casi eternas, sería un primer paso para implementar la paz en Colombia. Sin embargo, quedan muchos desafíos pendientes.
El narcotráfico es uno de los principales males que existe en Colombia, pero los cultivos se desarrollan en los territorios indígenas y campesinos de este país, generando un conflicto social, cultural, político y armado que hasta el momento no se le encuentra ninguna salida.
Él es Jaime Díaz Noscue.
Soy líder indígena del resguardo de Tacueyó, municipio de Toribío, departamento del Cauca.
Jaime pertenece al pueblo Nasa, que se concentra en el departamento del Cauca, en donde habita más del 80% de esa población.
Una de las características que tiene el norte del Cauca es que es un territorio compartido por indígenas, afros, campesinos y la agroindustria de la caña. Lo sucedido en Colombia con las FARC, que lucharon durante más de 50 años a favor del campesinado para una redistribución de las tierras, terminó convirtiéndose en un grupo armado que generó demasiado terrorismo. Esto llevó a que los gobiernos de turno los arrinconaran vía militar, lo cual los obligó a terminarse a sentar a hacer un acuerdo de paz con el pasado gobierno.
En uno de los conflictos internos armados más largos de América Latina confluyen varios actores: el Estado, paramilitares y grupos guerrilleros como las FARC. Pero en este conflicto también han estado presentes los carteles de narcotráfico, la minería ilegal, la industria del monocultivo y algunos disidentes de las FARC, que no estuvieron de acuerdo con la firma de paz. El objetivo de estos grupos es uno solo: tener el control de la tierra.
Que mi familia perdió grandes extensiones de tierra y hoy todas están sembradas en el monocultivo de caña. En nuestra zona tienen más de 100.000 hectáreas de tierra con diferentes estrategias que usaron posteriormente para desarraigar y quitarle la poquita tierra que tenían las familias negras en ese territorio. Soy Víctor Hugo Moreno Mina, actualmente autoridad del Consejo Comunitario Pandao del municipio de Caloto, Cauca, Colombia. Soy economista con un magíster en gobierno y defensor de derechos humanos, activista de los pueblos negros de Colombia.
Zonas como el Pacífico colombiano, donde habitan pueblos étnicos de Colombia, han interesado a las mafias que quieren explotar la tierra y bosques a toda costa.
Parte del conflicto que somos víctimas es por estar en los sitios estratégicos donde se produce el agua, donde se produce el oxígeno, donde están los bosques, donde están los ríos. Y el modelo económico instaurado en Colombia lo que busca es extraer y explotar esos territorios a la costa que sea, sin importar a quién tenga que sacar ni a quién tenga que destruir en su territorio propio.
Se trata de territorios ricos en biodiversidad. Colombia posee uno de los índices más altos a nivel mundial en biodiversidad. Conviven en el país 91 ecosistemas de varios tipos.
Lo que hicieron literalmente fue masacrar gente negra, sembrar miedo en la gente negra, establecer una política de crédito y de desarrollo agropecuario diferente a la que la gente negra dominaba, creía y tenía, y transformar eso en una, como en una autopista para el desarrollo económico de otras cosmovisiones y de otras élites.
Los pueblos étnicos desarrollaron en estos territorios una economía de baja escala, diferente al modelo occidental, protegiendo siempre el ambiente. Las comunidades, especialmente las del norte del Cauca, cultivaban café, tabaco y cacao, cotizado incluso en la Bolsa de Valores de Londres. Una de las razones de los asesinatos hacia líderes étnicos es justamente la defensa del ambiente. Según Global Witness, una organización no gubernamental de Inglaterra, durante 2019, Colombia fue el país con más asesinatos de líderes ambientales.
La almendra del problema es una élite cuyo poder social, económico y político tiene unas formas hacendatarias relacionadas con la propiedad de la tierra, y ahora esa élite, junto con, digamos, el fenómeno social del paramilitarismo en Colombia, produjo un efecto perverso de redistribución a sangre y fuego de la tierra de la élite, y un proceso de despojo de la tierra del campesinado y de los pueblos étnicos. Yo soy Carmen Luisa Castro, soy asesora de la Consejería Mayor de Gobierno de la Organización Nacional Indígena de Colombia en este momento.
Carmen Luisa Castro es activista y trabaja desde hace más de 30 años con el Movimiento Social Campesino e Indígena en Colombia. Actualmente monitorea muy de cerca la situación de los pueblos étnicos y cómo están enfrentando la pandemia del COVID-19.
Nosotros en el sistema de monitoreo territorial de la UNIC tuvimos que hacer en el mes de marzo la primera alerta epidemiológica de la UNIC para poder garantizar que una brigada de salud pudiera entrar a la comunidad de Peñas Blancas en el río. Una brigada de salud de Río Sucio, porque los paramilitares no dejaban entrar y salir a nadie, allá estaba muriendo la gente. Y no sabíamos si era el bicho este o era enfermedad respiratoria aguda, nada, no sabíamos nada. Porque vía el control biopolítico, los paramilitares se convirtieron en el control biopolítico. Incluso llegaron a amenazar a la gente que aquella que tuviera el virus, pues la iban matando.
Los paramilitares o autodefensas surgen para defender la propiedad privada frente a las guerrillas de extrema izquierda. Actualmente, en medio de la crisis política, sanitaria y de seguridad que vive Colombia, grupos paramilitares, como los pelusos y caparros, siguen controlando estos territorios reclamados por las comunidades étnicas. Incluso operan como una especie de autoridad sanitaria. Los grupos armados aprovecharon la pandemia para imponer control en estas tierras abandonadas por el Estado, alejadas de las urbes y destinadas por lo general para uso agrícola o ganadero.
En Colombia hay sentencias que han ordenado entregar las tierras, pero las tierras todavía las poseen los paramilitares y el Poder Ejecutivo no hace nada para que eso se cumpla. Están asesinando a aquellas familias a quienes se les debe devolver la tierra.
Para frenar los asesinatos y al mismo tiempo controlar la pandemia, las comunidades étnicas comenzaron a organizarse. En el departamento del Cauca, por ejemplo, y para contener el ataque de las mafias o el control de los grupos paramilitares, los pueblos nativos optaron por implementar una guardia indígena, y que Jaime Díaz nos explica.
La Guardia Indígena es un sistema de alerta temprana que fue conformada por la organización indígena para responder al conflicto armado. Con ello hemos permitido tener una estrategia de visibilización, resistencia y comunicación con organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Esto ha prevenido el desplazamiento de mucha población indígena a las grandes ciudades.
La Guardia Indígena está integrada por hombres y mujeres de diferentes edades. Es pacífica, sin armas y funciona más o menos así.
Un resultado de la Guardia Indígena es, como sistema de alerta temprana, es convocar a la comunidad cuando un grupo armado pretende asesinar a algún comunero indígena. En ocasiones han sido capturados, llevados a un juicio y sus armas han sido destruidas.
En la comunidad donde vive Jaime Díaz, la Guardia Indígena opera desde 2002, cuando se recrudeció el conflicto en la zona del Cauca. Hoy, la organización comunitaria protege a las familias, el territorio y salva vidas.
Colombia es un país que desde su construcción, desde su independencia, ha estado atravesado por diferentes guerras, diferentes formas de violencia con distintas dinámicas. Entonces, creemos que es parte por lo cual la violencia en este país se ha naturalizado.
Luz Marina Becerra es afrodescendiente y activista en Afrodes, la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados en Colombia. Los afrocolombianos representan cerca del 10% de la población en Colombia, es decir, un poco más de 4 millones de personas. Al igual que los pueblos indígenas, los afrocolombianos se concentraron en zonas rurales, aunque debido al conflicto interno armado, también sufrieron el despojo de sus tierras y fueron forzosamente desplazados a sectores urbanos del país.
Ha habido un abandono total de parte del Estado hacia nuestros territorios y este ha sido un abandono histórico al no considerar a los pueblos negros afrodescendientes, sobre todo, como parte, como un sector importante de esta sociedad, como un sector importante frente al rol que hemos jugado en la construcción de la nación.
Históricamente ha existido en Colombia una brecha social entre una élite latifundista muy poderosa en regiones y que monopolizó actividades como la agricultura o ganadería a contraposición de grupos como los indígenas, afrodescendientes y campesinos, a quienes históricamente les ha sido casi imposible acceder a los mismos derechos de propiedad o a los servicios del Estado. Esa lucha que disputan múltiples actores por acaparar esta tierra ha estado marcada por los asesinatos y las masacres diarias.
Atención, porque hace pocos minutos se confirmó una nueva masacre en el país. La segunda en menos de 24 horas en el departamento del Valle del Cauca.
A Luz Marina Becerra le tocó vivir esa realidad muy de cerca, a comienzos del 2000, cuando el conflicto armado interno se agudizó en algunas zonas del país.
A mi hermano mayor le asesinaron dos de sus dos hijos mayores, porque nos opusimos a que fueran reclutados para la fila de los grupos armados. Uno de mis sobrinos fue amarrado a un árbol, le rociaron gasolina y lo prendieron, lo quemaron. Y al siguiente año, mi otro sobrino fue asesinado con un tiro de gracia.
O sea, no puede haber paz en Colombia si no se atacan esas causas, que son de las cosas que nosotros hemos solicitado en las medidas de protección colectiva y en las medidas de reparación, pero el gobierno no le interesa avanzar en eso. Porque si no se atacan las causas y solo siguen atacando los efectos, nunca va a haber paz en el territorio, y menos en el territorio donde nos movemos nosotros como pueblos étnicos, las comunidades campesinas.
El acuerdo de paz tampoco garantizó que acabarían los asesinatos o masacres en los territorios donde habitan estas comunidades étnicas. Un reciente informe de la Organización de los Estados Americanos, OEA, analizó los primeros 6 meses de 2020 en zonas confinadas de Colombia, algunas habitadas por comunidades étnicas. El informe señala que la pandemia influyó en el aumento de la violencia armada, los asesinatos y masacres, especialmente en zonas donde el Estado está ausente, además de una demora en la implementación del acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC hace 4 años.
Los colombianos han recibido con entusiasmo y una buena dosis de incertidumbre el anuncio de un cese al fuego bilateral definitivo entre el gobierno y las FARC. La mayoría de los colombianos no han vivido un solo día de paz desde que nacieron. Esperan que de verdad este sea el final de la guerra.
Tendremos un 10% de implementación. Y no, desde el punto de vista de la ruta de implementación, no podemos decir que esa ruta de implementación ha sido exitosa. Y las responsabilidades de la no implementación han estado en el gobierno de Duque. El gobierno ha ido, no solamente es que no ha ido a favor, es que ha intentado desmontar el acuerdo de paz.
Pese a los estragos que causó la pandemia, indígenas y afrodescendientes de diversos municipios se movilizaron en 2020 a través de paros nacionales y protestas, a las que llamaron con el nombre de mingas. En las manifestaciones se habla de minga porque es una tarea en la que la comunidad participa como un conjunto e invita al resto del país a unirse. Con estas acciones se quiere denunciar ante la sociedad colombiana y la comunidad internacional este aumento de masacres y asesinatos en plena pandemia del COVID-19, además de exigir el cumplimiento del capítulo étnico que forma parte del acuerdo de paz y que reconoce a los pueblos étnicos como víctimas del conflicto interno armado.
Pues la estructura que tenemos ahorita, pues sabemos que es un modelo de salvajismo, donde se piensa no solamente en la parte del extractivismo, donde se piensa en mirar una economía solvente, y no en las necesidades que se tiene en la parte afro, la parte campesina, la parte indígena.
En tanto que la paz se vuelve un proceso de construcción de paz, ¿sí? De construcción de una nueva sociedad, de unas nuevas relaciones societales. El problema no es la obediencia al Estado moderno, ¿sí? Es el diálogo entre las formas ancestrales, ¿sí? De territorialidad, de gobierno propio y de derecho, y estas formas impuestas de Estado moderno.
Nosotros nunca hemos creído en el Estado. Llevamos dos siglos con una experiencia muy desastrosa.
La situación de los pueblos étnicos en Colombia tampoco es muy diferente a otras minorías de Latinoamérica. Las demandas por derechos colectivos como la autodeterminación, la consulta previa, el territorio, bienestar, educación, trabajo y salud con una perspectiva multicultural están presentes también en algunos pueblos de países como Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Panamá y Venezuela, entre otros. Parte de esa riqueza cultural de Latinoamérica se debe al aporte de sus pueblos étnicos y a su mirada de la tierra como una madre protectora que sufre con la violencia, porque cuando hay muertes, los ríos se secan y los árboles dejan de florecer.
Nosotros no pedimos nada, sino el que nos dejen vivir en nuestros territorios, el seguir tejiendo la higra, el seguir tejiendo el canasto, el seguir haciendo el bastón de mando, el seguir tejiendo la parte de sombreros, el seguir mirando esta parte del compartir, que esto es lo que nos hace únicos los Ngalagua, gente de la montaña, gente de la selva.
La etapa de posconflicto en Colombia supondrá más desafíos que el propio conflicto en sí mismo. Será un proceso largo y con muchos obstáculos para lograr una armonía entre dos formas de ver el mundo completamente distintas. La pandemia ciertamente empeoró el panorama. En 2020, la cifra de líderes y lideresas sociales asesinados, entre ellos indígenas y afrodescendientes, fue la más alta desde la firma del Acuerdo de Paz. Ese año murieron 251 personas. Resulta alarmante que durante esta pandemia los pueblos étnicos de Colombia no solo tengan que enfrentarse al riesgo latente de contagio de la enfermedad, sino también a la violencia sistemática y a los grupos armados que han aprovechado esta emergencia para seguir imponiendo el terror dentro de las comunidades. Este podcast pudo realizarse gracias al apoyo del Stanley Center for Peace and Security a través de su programa Red Flags of Resilience, COVID-19's impact on atrocity risk.